Señorías, vamos a comenzar. Empezamos viendo las sustituciones en la Consejería de Agricultura por el grupo mixto. No hay nadie, pero creo que estaba el señor de la Puente. Sí, vale. Vale, perfecto. Por la Agrupación Socialista Gomera.
Sí, señora presidenta, Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
Muy bien. Por Nueva Canaria, no hay. Por el Podemos, de momento no hay nadie. Por el Grupo Popular, ¿sustituciones?
Buenos días, no tenemos sustituciones. Están los compañeros aquí que se incorporan ya.
Y por el Grupo Nacionalista Canario, ¿están todos vía telemática? ¿No hay sustituciones, entiendo? Vale. ¿Por el Grupo Socialista?
Sí, presidenta, por el Grupo Socialista, Rosa Bella Cabrera sustituye a Ana González.
Bien, muy bien. Bueno, pues entonces comenzamos con la primera pregunta del, entiendo que la hará el señor Ramos Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, sobre la visita a La Palma del Comisario Europeo de Agricultura y del ministro del área para abordar la recuperación de cultivos afectados por la erupción volcánica dirigida a la consejera. Tiene 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señora consejera. Bueno, el motivo de mi pregunta es sobre la reunión que se celebró en la isla de La Palma el pasado 13 de enero entre el presidente del Gobierno de Canarias, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, también el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural y usted también como consejera del área, por supuesto. Además, me consta que también hubieron otras autoridades, como el presidente del Cabildo de La Palma y los alcaldes de los municipios más dañados por la erupción volcánica, además de los dos eurodiputados. Ya ha pasado pues casi un mes y medio de esa reunión. Me gustaría saber pues si se han materializado algunos de esos acuerdos que llegaron en esa reunión. Y por lo que he podido informarme, se analizó, por ejemplo, el impacto de la emergencia volcánica en el que se apostó por una recuperación de esas fincas e infraestructuras agrarias destruidas por el volcán. También se habló de una inversión necesaria para lograr la reconstrucción de los espacios agrícolas y ganaderos valorados en unos 110 millones de euros. Asimismo, también me consta que se han analizado las medidas para que los agricultores, agricultoras y ganaderos y ganaderas de la isla de La Palma afectados puedan mantener esas ayudas al POSEI. Sabe que es fundamental porque van a tener dificultades para realizar, pues, reanudar de alguna manera esas producciones con normalidad, pero es fundamental que puedan mantener esa ficha del POSEI para poder, de alguna manera, pues no cesar en su actividad. Señora consejera, como sé que en estos momentos el Ejecutivo Canario, en colaboración con el resto de las administraciones competentes, está coordinando los trabajos de reconstrucción, el sentido de esta pregunta va pues en esa línea de conocer esas actuaciones concretas que se acordaron y que se están ejecutando o que se ejecutarán en corto plazo. Somos conscientes que no va a ser una tarea sencilla ante un asunto tan complejo y con un carácter tan transversal como el que tiene. Es importante conjugar también la situación personal, social y económica de las personas afectadas y, por supuesto, de sus familiares. Tengo conocimiento de que se sigue trabajando en agilizar las ayudas y en culminar en el mes de marzo un diagnóstico de todas las edificaciones destruidas o dañadas como consecuencia de ese episodio volcánico como un paso previo a la planificación definitiva para esa reconstrucción. Si una cosa tenemos clara es que en estos momentos la coordinación y el trabajo conjunto entre este Gobierno de Canarias, sobre todo con el Cabildo Insular de La Palma y esos municipios afectados, es fundamental. Yo creo que cuando hablamos de sector primario tenemos que apoyar esa labor que realizan los cabildos. Yo le agradezco que desde su consejería preste ese apoyo económico a esas iniciativas que salen de los cabildos insulares. Sobre todo es primordial en esos cabildos que de islas no capitalinas, principalmente pues, de las Islas Verdes, por supuesto también Lanzarote y Fuerteventura. pero yo creo que esa es la guía que hay que seguir. Desde las instituciones insulares se hace un gran trabajo, sobre todo para mantener esas zonas rurales donde normalmente se desarrolla esa agricultura, y creo que hay que seguir apostando por ellos, y esa es la vía en la que creo que está su consejería. Por tanto, yo solo le, haciendo ese pequeño inciso, pues pedirle pues que nos informe sobre la situación de esos trabajos que se están realizando, y si se espera a corto plazo, pues de alguna manera sabe que esas ayudas europeas y estatales van a ser fundamentales, si de alguna forma las tenemos ya aseguradas o tendremos que seguir esperando. Yo espero tener respuesta positiva, porque al final también es para el bien de su propia isla, y le agradezco el trabajo que hace y esperemos que esa recuperación sea pronto una realidad. Muchísimas gracias.
Consejera, perdón, 5 minutos.
Sí, muchas gracias, señor Chinea. Pues sí, la verdad es que desde el principio de la alusión miramos también hacia Europa por varias cuestiones, ¿no? Primero, por esas ayudas POSEI que van ligadas a las producciones, y por tanto el volcán podía afectar también al nivel de ayudas que se generan, o que se, el número de beneficiarios de la isla de La Palma. Y por otro lado, ya ese medio plazo, también miramos a Europa por la necesidad de hacer la reconstrucción de la isla y la necesidad que tendremos de fondos extraordinarios para ello. Entonces, en el primer momento lo que hicimos fue preparar una propuesta a la Comisión Europea, a la Dirección General de Agricultura, una propuesta para salvaguardar esas ayudas europeas, una propuesta que hicimos y consensuamos con el sector y que se basaba en varias cuestiones principales. Por un lado, que a pesar de que bajara la producción de determinados productos, de prácticamente todos los productos, desde leche, queso, carne y productos hortofrutícolas, como las producciones de aguacates, mangos, cítricos, etcétera, a pesar de que bajase la producción y la comercialización de esos productos en La Palma, se mantuvieran las ayudas ligadas a esos productores, de manera que no perdiesen subvención. Algo similar hicimos durante el COVID también, y esa fue la primera propuesta. La segunda propuesta también fue, de cara a los ganaderos, mejorar la ayuda a la compra de animales, porque entendíamos que íbamos a tener problemas y pérdidas de animales. Y por otro lado, con el sector platanero, que como funciona poco distinto que el resto, funciona con las cantidades de referencia que se habían calculado precisamente este año, en septiembre, se habían recalculado las del año, las que van a valer de aquí al año 2024, es decir, las cantidades de referencia se revisan cada 2 años, y es una media de las producciones de los últimos años de cada productor, ¿vale? Es algo así, en líneas generales. Solicitamos a la Unión Europea que la próxima vez que haya que hacer revisión de cantidades de referencia se mantuviesen las actuales, para que estos productores no perdieran, ya que van a perder producción, que no pierdan las cantidades de referencia que van ligadas al nivel de subvención. Y además, la otra cuestión que les pedimos a la Comisión Europea era que aquellos productores que habían perdido sus fincas pudiesen mantener durante varias campañas el mismo nivel de ayuda a pesar de no tener producción. Esto estaba pensado sobre todo para las grandes superficies de plátano que van a estar sin producción durante varios años. Hemos estado negociando con la Unión Europea esa cuestión. Nos han solicitado ciertas aclaraciones y todavía estamos pues definiendo el resultado final de las negociaciones. Para nosotros era importante que el comisario pudiese estar en La Palma. No fuimos los únicos que lo invitamos, también el Cabildo, también los eurodiputados, porque es verdad que verlo in situ era mucho más importante, era muy importante para nosotros, para que se hiciera una idea clara de cuál es la situación en la isla de La Palma. Además, vino acompañado de personal técnico de la Dirección General de Agricultura, que precisamente gestionan los programas POSEI y que conocen perfectamente el programa. Y, de alguna manera, yo creo que desde el principio han sido muy sensibles a esta situación, y después de la visita, pues yo creo que aún más sensibles. En esa visita, además, se le planteó al comisario europeo la necesidad, por parte del sector, en esas reuniones que tuvimos con las otras administraciones también, estaba el Gobierno de España, con el ministro, estaba el Cabildo, estaban los ayuntamientos y estaba todo el sector platanero y agrícola y ganadero de la isla, se planteó la necesidad de la reconstrucción, de hacer esos proyectos de reconstrucción en la zona del Valle de Aridane. Y la primera respuesta por parte del comisario fue muy afirmativa, diciendo que no solo Canarias necesitaba Europa, sino que Europa también necesita las producciones canarias, y por tanto Europa iba a ser proactiva y positiva respecto a Canarias y a esa necesidad de la isla de La Palma de reconstruir. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Estamos haciendo ese encargo para hacer ese estudio de viabilidad para la reconstrucción de esa zona? ¿Ya estamos en coordinación con el Cabildo y con una fundación con la que ellos han conveniado también el estudio y la realización de distintas alternativas para poder hacer un trabajo conjunto y poder presentar, trabajando con el sector, presentar también alternativas distintas de diseño a esa zona que ha quedado como una gran mancha de lava para poder rehacerla, reconstruirla con un proyecto que sea interesante? En esa parte estamos. Bueno, yo creo que todavía nos queda muchísimo por delante, muchísimo trabajo, muchos tiempos complejos, pero bueno, esa es la vía. Yo creo que la vía, vamos en buen camino. Es verdad que quizás los agricultores entienden que les gustaría más celeridad, pero es verdad que vamos cubriendo paso a paso todas las etapas, ya hemos ido pagando anticipos, y bueno, el trabajo está planificado para poder ir cubriendo etapas y resolviendo los problemas uno a uno. Muchas gracias.
Entiendo que terminó. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta de la diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera sobre el objetivo de las inversiones a realizar acordadas en las fincas del Cabildo Insular de La Gomera, El Cedro y La Cruz Chiquita.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días, señora consejera. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos plantearle, tener la información y animarle a continuar en esa vía de trabajo coordinadamente con el Cabildo para la inversión en importantes infraestructuras agrarias en la isla de La Gomera. Como todos sabemos, el sector primario, bueno, pues tiene ciertas dificultades, las que ya hemos hablado muchísimas veces, del suelo, del agua, de la comercialización, y en La Gomera también es así. Es un sector que en estos momentos yo creo que es solo para valientes que aman la tierra y que quieren continuar con una actividad muy tradicional en la isla de La Gomera y que sirve de una exposición y atractivo del sector turístico. Es una oferta turística interesante y esa es la actividad prácticamente económica en la isla de La Gomera. Por tanto, cualquier esfuerzo de este Gobierno para invertir en esas infraestructuras agrarias es fundamental. Sabemos que el Gobierno ha invertido junto con el Cabildo, en convenio con el Cabildo, en dos fincas importantes. Una es la de la Cruz Chiquita, que es una finca que ha sido el vivero, desde donde se distribuyen plantas para que los agricultores y agricultoras en la isla puedan recuperar sus cultivos o diversificar. Ha servido también para hacer estudios o experimentos con frutas tropicales, con lichi, con trabajo importante con los aguacates, con los mangos. Y como digo, yo creo que incluso esa finca tiene un potencial, está al lado del vivero también de medio ambiente, tiene un potencial importante y podría servir en un futuro como centro también de formación, que ya se han hecho desde ahí determinados cursos y formación de podas y de tratamiento fitosanitarios para los árboles frutales. La finca del Cedro, esa es otra finca también importante, está en el corazón del parque, y ahí se han hecho también cultivos como el kiwi, las manzanas, los berros, de forma que es una buena opción recuperar esa finca, los almacenes que hay en ella, para plantear alternativas a los cultivos de zonas más bajas de la isla. Por tanto, queremos saber cómo están esos proyectos y emplazarla a continuar, como digo, en ese trabajo para mejorar las infraestructuras agrarias en la isla de La Gomera. Sabemos que el Gobierno también ha hecho importantes inversiones en regadíos, en agua, en la mejora de las presas de los Chejelipes, fundamental para el desarrollo del sector primario en La Gomera. Por tanto, señora consejera, ¿cuál es la situación de esos proyectos? Y animarle y apoyarle a continuar en ese trabajo. Gracias.
Gracias, diputada consejera. Tiene 5 minutos.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, trabajamos coordinadamente con los cabildos insulares porque ellos tienen competencias determinadas en agricultura, ganadería y pesca. Y, bueno, intentamos trabajar con ellos para poder llegar más lejos trabajando de una forma coordinada. Es verdad que en la isla de La Gomera tenemos varios proyectos, por ejemplo, de regadíos, esos regadíos en Hermigua, esas presas de San Sebastián. También este año haremos un convenio, una subvención al Cabildo también para el plan forrajero, para fomentar esa creación de forraje autóctono en cada una de las islas. Y evidentemente La Gomera también estará ahí, presente en esos planes forrajeros. Es importante que estemos coordinados y es importante que trabajemos de la mano. En este caso es una subvención para unas obras necesarias de unas instalaciones del Cabildo de La Gomera. Efectivamente, como usted decía, el Cedro y la Cruz Chiquita se han concentrado las actuaciones en el Cedro, que como bien decía usted, es una finca donde se hacen diversas investigaciones y experimentaciones con distintos frutales. Creemos que la vía también de La Gomera es buscar la diversificación en la agricultura, ya tiene importantes fincas de mango, el plátano ha ido decayendo, pero tenemos claro que la Gomera tiene mucho potencial y, por tanto, es importante buscar otras alternativas y ese trabajo que puede hacer esta finca puede ser muy interesante. Y, efectivamente, esta finca presentaba varias edificaciones en muy mal estado. Y, 4 edificaciones tiene, una sí que está en buen estado, pero el resto están prácticamente para reformar y, por tanto, estos 240.000 euros aproximadamente de subvención del Gobierno de Canarias para el Cabildo serán para poner esta finca, ponerla en orden para poder hacer mayores trabajos para poder dinamizar el sector en La Gomera de forma coordinada. Yo creo que esa es la vía y que en ese sentido seguiremos trabajando con todos los cabildos. Muchas gracias.
Gracias. ¿Terminó? No. Siguiente pregunta del señor diputado Osvaldo Betancor García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre gestiones que se están realizando en relación a la subida de precios para la alimentación animal, dirigida a la consejera. Interviene vía telemática.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenos días. Señorías, muy buenos días. Señora consejera, el REA, el régimen específico de abastecimiento, es un mecanismo diseñado por la Unión Europea desde el año 92 para garantizar el abastecimiento en las islas de productos que escasean o directamente no existen en este archipiélago. Lo hace por dos vías. Subvencionan los productos que se traen de la Unión Europea y, por otro lado, se aplican una exención al pago de arancel aduanero común a la Unión Europea y a terceros países. La producción local de alimentos es prácticamente inexistente en las islas y el REA contempla varias ayudas para importar materiales vegetales. Perdón, que se me acaba de terminar el vídeo. No sé si me escuchan. Sí.
Te oímos.
¿Me escuchan?
Sí.
Sí, pero es que se me fue la imagen. Decía que la producción local de alimentos para ganado es prácticamente inexistente en las islas y el REA contempla varias ayudas para importar materiales vegetales, cereales, guisantes, cadenas. Estos productos son adquiridos por la industria como Capisa, Canarias de Pienso, que lo transforma para su venta en las islas y desde hace años se agota en el primer semestre a causa del acaparamiento. Señora consejera, el encarecimiento de los piensos en casi un 40%, más la subida brutal de la luz, el transporte, el combustible, hace inviable la actividad del sector primario y en concreto la actividad del sector ganadero en Canarias. Tenemos el encarecimiento del pienso para animales, que desde el pasado septiembre tanto el propio director general del Gobierno de Canarias de Ganadería como los propios ganaderos ya advertían que si este encarecimiento persiste, podía ser la ruina del ganadero en Canarias y sería insostenible económicamente. La escalada de los precios para la alimentación animal desde principios del año 21 deja al borde del colapso a la ganadería en Canarias y no le digo nada, señora consejera, a los ganaderos de las islas no capitaneras. El coste de los piensos para mantener una explotación puede suponer hasta el 60% de los gastos de producción, siendo esta una situación muy, muy dura. Canarias de Pienso, Capisa, comunicó a sus clientes una subida de precio de venta a causa de ese escenario el pasado mes de agosto, responsabilizando al Gobierno de Canarias de esta decisión debido al retraso para modificar el balance del REA y abaratar más la importación de cereales. A raíz de esta petición, el Gobierno de Canarias aumenta hasta 100 euros por tonelada la ayuda de importación de cereales para la industria de pienso, argumentando el Gobierno que la subida de precios no era responsabilidad suya, sino que se debía a una creciente demanda global frente a una escasa oferta y debido también a que las navieras han reducido el transporte marítimo por la necesidad de reducir los costes ante la situación originada por la pandemia. Lo cierto, señora consejera, es que de estos 100 euros que se mantendrán durante este año 22 y que se dirigen a cubrir el transporte de los piensos son insuficientes. No han servido para evitar que el sector haya seguido decayendo y desapareciendo productores, sin que nadie ponga remedio a este escenario. Actualmente hay 3.177 explotaciones ganaderas en las islas de ganado mayor dirigidas al alimento humano, lo que supone un 25% menos con respecto a datos del año 2014. Han desaparecido 1.000 explotaciones ganaderas en Canarias. Si este escenario se alarga en el tiempo, la situación para los ganaderos es absolutamente insostenible, pues han tenido que bajar los precios para poder colocar el producto en el mercado, renunciando a sus beneficios para sostener sus negocios. Ello debido a la fuerte competencia de lo que viene de fuera, señora consejera, que estos también se benefician del REA. Por eso hay voces del sector que han solicitado que se le retire las ayudas a los productos importados, entre ellos a los quesos, para que los productores isleños puedan competir. Y la verdad, señora consejera, si nos paramos a pensar, tenemos los mejores quesos del mundo y no nos estamos protegiendo. Además, retirar el REA a los productos importados no repercute en la cesta de la compra y supondría una ayuda al producto local. Otra de las amenazas para el sector es la subida de precio de la luz, donde vienen reivindicando una tarifa eléctrica diferente a la de los hogares. De la misma forma que hay un gasoil agrícola, que exista también una tarifa eléctrica diferenciada para el sector, y ahí va a contar usted con el voto favorable de Coalición Canaria. A lo anterior habría que añadir que el tráfico de contenedores, señora consejera, para la importación y exportación se reduce a un 12%, por tanto vamos a tener una subida de los portes. Ante un contenedor de 800 o 900 pies costaba entre 1.200 y 1.300 euros ponerlo en Canarias, y ahora, señora consejera, tenemos un casi 20% más de coste. Ante este panorama, ¿me quiere usted decir qué vamos a hacer para no dejar caer el sector ganadero en Canarias? Gracias, señora consejera.
Gracias, señora consejera. 5 minutos.
Muchas gracias, señor Betancourt. Es verdad que es una de nuestras principales preocupaciones, sino la más importante preocupación ahora mismo en el sector de la agricultura, de la ganadería y la pesca, es en el sector de la ganadería el sobrecoste de los forrajes. Llevamos un año viendo este sobrecoste que se ha derivado de múltiples cuestiones, ¿no? Ya lo hemos explicado muchas veces, ese acaparamiento de algunos países, ese uso de los cereales para otros usos como biocombustible, una menor producción de cereales a nivel mundial y una mayor demanda. Estamos viendo ahora además cómo con esta guerra de Ucrania nos genera un marco de máxima incertidumbre, en el sentido de que no sabemos también cuál va a ser la repercusión de esta guerra de Ucrania en la economía, y cuál va a ser la repercusión específicamente en lo que son los costes de los cereales. Hay que pensar que España importa el 30% de su maíz, del maíz que importamos en España procede de Ucrania, ¿no? Por ponerle un ejemplo de la dependencia relativa que tenemos de ese país. Por tanto, también estamos revisando y viendo la evolución de la situación en Ucrania conjuntamente con el Ministerio, para ver cómo también eso influye en este problema, que ya era grave por sí mismo antes del día de ayer y de antes de ayer. Desde el Gobierno de Canarias tomamos distintas medidas, como fue modificar cuestiones en el REA, que es verdad que a medida que las hemos modificado también iba subiendo el coste del forraje, porque fue evolucionando y subiendo todo el año, con lo cual las medidas fueron relativas, tuvieron un impacto relativo. Por otro lado, también habilitamos más de 7 millones de euros para ayudas al sector, que hay que tener en cuenta que normalmente tiene entre unos 11 millones de euros de ayudas POSEI. Le añadimos otros 7 millones de euros que pagamos en el mes de enero de ayudas COVID. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, pues estamos estudiando ya el impacto del COVID del año pasado para intentar habilitar otra línea de ayudas COVID específica para el sector ganadero en los próximos meses. También tendremos que ver cómo quedó el balance del REA del año 2020, del 2021, y plantear modificaciones para el 2022. También hemos hecho otras cuestiones, como también subvenciones a las queserías, que han tenido mucho problema para sacar el producto. Subvenciones también a ayudas COVID a las queserías por 2 millones de euros. Y también campañas específicas que hemos hecho para darle salida a todos esos quesos que estaban almacenados, desde una campaña específica con hoteles, como ahora las cajas, el proyecto mucho más de una caja de asuntos sociales. Pero bueno, yo creo que me gustaría ir un poquito más allá, ¿no? Necesitamos también, vista la dependencia que tenemos con el exterior, mejorar o intentar mejorar el abastecimiento de forrajes propios, el cultivo de forrajes propios. Tuvimos un plan en el plan de desarrollo rural, un plan forrajero que no funcionó. Este año ya estamos trabajando con los cabildos para establecer un plan forrajero con cada cabildo de Canarias y empezar ya, para en un medio plazo poder tener también aportes interesantes de productos de forrajes locales. Y después estamos también trabajando en la aplicación de la ley de la cadena. La ley de la cadena marca que los precios medios de venta tienen que cubrir los costes de producción. La ley de cadena lleva en vigor desde el 2013, pero nunca se ha aplicado en Canarias, nunca se ha hecho un seguimiento ni un control de la aplicación de la ley de la cadena. Nosotros ya estamos haciendo los trabajos para establecer dentro del Consejo Canario de Cadena Alimentaria, que hemos creado hace un par de meses ya, una estructura para poder ejercer ese control de la cadena. La semana pasada presentamos el Observatorio de Precios Agrarios, que es una de las patas en las que se basa el control de la ley de la cadena, y estamos trabajando ya también en los costes de producción. Hemos empezado ya con costes de producción de productos hortofrutícolas y empezaremos ahora con los costes de producción de los productos ganaderos, de leche y de queso, para establecer cuáles son los costes por isla y comprobar, poder hacer cumplir la ley de cadena de manera que, si los productores tienen mayores costes, eso también tendrá que repercutirse en el producto final. No se puede tener produciendo leche a un coste mayor de lo que se está recibiendo por esa leche. Eso evidentemente nos lleva a todos a la ruina. Por tanto, la aplicación de la ley de cadena será una herramienta que nos permitirá poder tener precios justos en el sector para nuestros ganaderos. Y esperamos que en un plazo de 3 o 4 meses podamos ya poderla implementar después de 9 años de que está esta ley en marcha. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Entiendo que el diputado no interviene más. Le quedan 29 segundos. Bien, pasamos a la siguiente pregunta del diputado Jesús Alexander Machita.
Disculpa, señora presidenta.
Sí, perdón.
Sí, me gustaría agotar los 29 segundos.
Ah, vale.
Bien, gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera, por su respuesta. Es verdad, estamos en una situación adversa, pero hablo en nombre del sector ganadero de islas no capitalinas que tienen que estar soportando el incremento de esos 40% en pienso, soportando la subida brutal de luz, el transporte, el combustible. Me gustaría que este gobierno de Canarias estudiara la posibilidad, porque sé que vienen más momentos adversos, de aumentar esa partida de los 100 euros por tonelada a 200 euros por tonelada. Sé que la situación que viene no es favorable, por tanto el gobierno tiene que ser flexible y tiene que tener las herramientas para cubrir ese escenario negativo que tenemos a las puertas, porque si no, repito, la inviabilidad del sector va a ser inminente.
Muchas gracias, señor Betancor. Tomaremos nota porque se puede ser una de las propuestas para modificar el REDA este año y le agradezco la aportación. Muchas gracias.
Muy bien. Pregunta del diputado don Alexander, Jesús Alexander Machintavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el cumplimiento de la PNL aprobada por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre el establecimiento de ayuda para la cría de camello canario. Esperamos un momentito.
¿Nada? Muchas gracias, presidenta. Señora consejera, hace justo un año aprobamos en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca por unanimidad de todos los grupos y a propuesta del Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, una PNL sobre el establecimiento en la Consejería de Agricultura de una línea de ayudas para la cría del camello canario. En esta PNL se recordaba en la exposición de motivo la importancia que ha tenido el camello en islas como la de Lanzarote, una isla donde tiene un terreno abrupto, un terreno que a las erupciones del Timan Falla pues se hacía muy difícil que naciera algo, que existiera algo de vida en él. Gracias al camello, pues como un elemento también para ayudar en la labranza, pues donde había miseria, donde había sed, donde había hambruna, pues creció vida y nació donde no existía absolutamente nada. El sector caviar de la isla de Lanzarote se mostraba muy entusiasmado y sobre todo esperanzado por estas ayudas que el Parlamento, esta Comisión de Agricultura, aprobaba y que instaba al Gobierno de Canarias a establecerlo en esta, que es su consejería y la que usted es la principal persona que gestiona, ¿no? No sabemos absolutamente nada que se ha hecho, que se ha previsto, ya lleva un año. Hemos sido bastante pacientes por parte del Grupo Nacionalista Canario y también por parte del sector y queremos saber qué pasos han dado en este sentido. Muchas gracias.
Gracias, señor Machín. ¿Tiene la palabra la señora consejera?
Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señora Machín. Es verdad que estamos dando los pasos para poder cumplir las peticiones realizadas en esa PNL. Hemos tenido algunos problemas. Ciertamente hay una asociación de criadores de camello canario, que es verdad que está reconocida por nuestra Dirección General desde el año 2015, y es verdad que ellos son los que tienen encomendado la llevanza de los libros genealógicos, que cuando hablamos de razas locales o de razas autóctonas, pues son las asociaciones de criadores los que llevan esa llevanza de los libros genealógicos. Como asociación tiene derecho a solicitar la ayuda que se convoca para ese mantenimiento y conservación de razas. Es verdad que solo lo solicitaron en un año, en el 2017. Hemos tenido reuniones con ellos para intentar retomar la actividad de la asociación y actualizar el censo de libros genealógicos, pero es verdad que necesitamos que se lleve un control de un programa de llevanza del libro, no solo un recuento de los ejemplares de camello. Hasta que no tengamos eso, no pueden entrar a pedir esas ayudas a agroambientales ni a las razas autóctonas. Es decir, estamos esperando y pendientes y trabajando con la Asociación de Criadores de Camello para poder solventar la situación y que puedan entrar en esas ayudas. Además, tenemos en el presupuesto una partida destinada a hacer esos planes de viabilidad para permitir esa producción y procesamiento y comercialización de los productos lácteos, que los realizaremos durante este año, tal y como pedía la PNL. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Machín, tiene usted la palabra por 3 minutos y medio.
Muchas gracias, señor presidente, señora consejera. Es cierto que en esa PNL también se pedía pues que pudiese ser complementaria la actividad, otra actividad con la cría, ¿no?, del camello canario. Y en este caso los productos lácteos, ya sé que en Fuerteventura y en la isla de Lanzarote se han dado pasos bastante importantes, se han dado estudios bastante importantes y también debe haber un apoyo, que no digo que no se haya hecho, pero es verdad que hay muchas personas por miedo y por también por la incertidumbre que hay, pues no se aventuran a este asunto, pero sí es cierto que puede ser también una salida al camello, algo complementario a la cría, y que en otros países pues está bastante avanzado y que nosotros podríamos ser también algo distinto al resto de países y de regiones que crían el camello y que posiblemente pueda tener una salida. Yo paso esto que usted me dice al sector, sobre todo a la isla de Lanzarote, para que ellos también trabajen con esa asociación y puedan dar los pasos para que puedan culminar el trabajo, y también pues agradecer que se haga, porque no siempre se hace en este Parlamento, pues que el gobierno asuma las circunstancias que le damos en una PNL, ¿no? De verdad que lo trasladaré al sector para que se ponga las pilas también y para que más pronto que tarde pues tengamos y se haga realidad pues las ayudas a la cría del camello canario. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Machín. Señora consejera, tiene usted 3 minutos. No desea, vale, estupendo. Bien, a continuación es el turno del Grupo de Coalición Canaria. Pregunta que realiza la señora Barreto.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Sabemos, yo creo que no le cabe duda a nadie, que en el caso de La Palma una parte fundamental de la reconstrucción pasa por la reconstrucción del sector primario, que el mayor daño se lo ha llevado el plátano, especialmente la zona más productiva de nuestra isla y más productiva de Canarias. Y en ese sentido, creo que se ha respondido y se ha respondido bien. Los plataneros, en ese caso, han recibido no solo la ayuda por la pérdida de producción, sino que se les ha adelantado al POSEI. Nosotros queremos valorar muy positivamente esa gestión. Pero también es verdad que quedan otros subsectores, seguramente minoritarios, pero importantes para quienes trabajan en ellos, que en esta fecha todavía no tienen despejada la duda de cómo se les va a valorar y cuánto van a recibir. Sé que nosotros mantuvimos algunas reuniones con ellos, usted se ha reunido con ellos, les ha dicho que se les va a entregar una línea de ayuda, y me gustaría saber, primero, cómo se va a valorar eso y, en segundo lugar, cuándo se les va a poder ingresar el dinero. Estamos hablando de que en el tema de viñas son más de 68 hectáreas, aguacate 27, pero también hay plantas ornamentales. Me gustaría específicamente nombrar el caso de las proteas, porque creo que es sangrante. Hay cosechas que en el 19 sufrieron la sequía y tuvieron baja producción. En el 20 el COVID se llevó por delante la exportación, que es de lo que vive la protea, se exporta íntegramente. Y el año pasado el volcán vuelve a fastidiar la cosecha, con lo cual estamos hablando de que llevan 3 cosechas seguidas que no han podido sacarle partido. Pero hortalizas, cítricos, miel, también muy importante saber cómo se va a afrontar. Y luego me gustaría, al hilo de lo que planteaba en una de las preguntas ahora, en una de las respuestas, que explicase un poquito mejor cómo se va a plantear el tema de las valoraciones de las fincas que han sido arrasadas por la lava, total o parcialmente. Nosotros seguimos defendiendo, y lo sabe porque se lo he dicho muchas veces, que se valoren al precio que se valoró la circunvalación de Tasa Corte. Estamos hablando de 45 euros metro no invernado, 60 invernado. ¿Qué se va a plantear, si va a haber sustitución de eso por la finca o los terrenos que se están en ese estudio preliminar que están haciendo junto al Cabildo y con la Fundación Metrópolis? ¿Cómo se va a plantear eso? ¿Si es una alternativa? ¿Si es que cada particular, o sea, cada persona afectada pueda elegir entre recibir el dinero o optar a eso? Despejar esa duda, porque es algo que también nos han trasladado. Y, finalmente, consejera, me gustaría saber también si ya se han hecho las valoraciones o se han terminado de hacer las valoraciones de los plátanos afectados por la ceniza fuera del Valle de Aridane. En algunos casos, algunos plataneros de Punta Llana y de Villa de Mazo nos han trasladado que calculan entre un 25 y un 30% la pérdida de producción. Se había comentado hacía un tiempo que se les iba a ayudar con esa pérdida de producción, pues a ver si las valoraciones están hechas y si se les van a plantear. Y finalmente, porque consideramos que sería la manera correcta de relacionarse las personas afectadas con la Administración, sea del sector primario o no, creemos que es fundamental que el Gobierno trabaje en reconocer el derecho del afectado. Eso se puede hacer tiene que hacerse por ley, puede utilizarse un decreto ley para hacerse. Sería la manera de que cualquier persona afectada tenga una relación de tú a tú con la Administración, de que se despejen dudas, de que haya certidumbre y transparencia en todos los procedimientos, que la gente conozca las valoraciones que se han hecho, por ejemplo, para pedir los fondos europeos, algo que hoy no se conoce, que nadie, ningún afectado sabe a cuánto se han valorado sus propiedades, pero sin embargo hay valoraciones hechas. Yo creo que eso es fundamental y le insto, igual que lo hice en el Pleno, en ese caso al vicepresidente del Gobierno y también al consejero de Transición Ecológica, a que se trabaje de verdad, de manera urgente, en reconocer ese derecho del afectado, que se puede dotar de contenido con esas valoraciones y que en su caso tiene bastante trabajo avanzado, no solo con ese estudio que se está haciendo para identificar los terrenos, sino con las valoraciones de las fincas que ya tienen hechas. Nada más, sabemos que hay situaciones complicadas y que en estos momentos sigue habiendo personas que viven y han vivido del sector primario sin método de vida, pero pagando préstamos en los bancos y algunos incluso avalados por sus propias familias, que tienen una situación bastante complicada y que cuanto más avancemos en esto, más podremos fijar a la gente al territorio, evitar la especulación y conseguir que pueda moverse el motor económico principal de La Palma. Muchas gracias.
Gracias, señora Barreto. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, señora Barreto. Es verdad, desde el principio enfocamos las primeras ayudas al sector platanero por ser el más damnificado y el que es el motor económico de la zona del Valle, pero eso no quita que estamos ya trabajando en la parte de agricultura de todo el resto de cultivos y del resto de cultivo de plátano del resto de la isla, en hacer esas valoraciones que ya llevamos 3-4 semanas haciéndolas con un equipo de GMR que está haciendo valoraciones por zonas, no parcela a parcela, sino por zonas, para detectar el grado de afección genérica en cada una de las zonas de la isla de La Palma y en cada uno de los cultivos. Ahora ya hemos tenido reuniones con las cooperativas de los otros cultivos, con las cooperativas con Cocampa principalmente, con las próteas, para detectar y para coordinarnos con ellos los datos y coordinarnos con ellos cómo vamos a hacer una vez que tengamos esas valoraciones, cómo vamos a hacer las indemnizaciones por pérdidas de producción. Nombraba usted, por ejemplo, a las próteas, que es un sector que está muy coordinado, muy organizado, porque están todos organizados dentro de una única cooperativa, porque además todos están asegurados y tenemos los datos fehacientes de parcela a parcela y de productor a productor, de una forma similar a la del plátano. En la parte de agricultura. Es verdad que además estamos habilitando otras cuestiones, por ejemplo, ya empezaremos en breve las obras de las redes de riego, reponer redes de riego en el camino de San Isidro para poder dar agua a esa zona que se quedó entre las dos colabas en la costa de Tasa Corte, que hasta ahora no se ha podido ni acceder, por tanto no se ha podido regar y se han perdido esas fincas. Ya estamos trabajando en poder meter el agua, la cometida de agua para todas las comunidades regantes que trabajan en esa zona, y poder empezar a plantar esta primavera, a replantar. También la semana que viene aprobaremos, publicaremos la ayuda del PDR, la 5.2, que permitirá rehacer los invernaderos, comprar la planta, todo subvencionado al 100% por el Gobierno de Canarias con fondos que el Ministerio de Agricultura nos ha dotado para este fin. Sacaremos la convocatoria con un crédito inicial bajo, que luego ampliaremos con estos fondos del Ministerio de Agricultura. ¿Vale? Con respecto a la reconstrucción, estamos todavía trabajando, como comenté antes, en ese estudio de viabilidad para reconstruir sobre las zonas de lava. Usted preguntaba algunas dudas, ¿qué se hará si se indemniza o se reconstruye? Bueno, esas son las cuestiones que tenemos que cerrar todavía con el sector. Yo creo que es un trabajo que va a ser muy complejo, no solo desde el punto de vista de participación, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental, va a ser un reto importantísimo. Bueno, en esa vía vamos coordinados ya con el Cabildo y coordinados con Asprocan y con Ace Palma. Por la parte de la ganadería, usted ha nombrado la apicultura, muy bien nombrada, porque es verdad que ha sido un poco un sector que prácticamente ni se ha nombrado, pero es verdad que hemos tenido muchos problemas de muerte de abejas, sobre todo en zonas un poco más alejadas, como la zona de Tijarafe, porque la ceniza que llegaba era bastante más fina, un tamaño de partícula fina que hizo que se perdiesen muchísimas colmenas. Ya hemos hablado con la ADC de productores de apicultura de La Palma, que nos han transmitido esta preocupación y están haciendo unas valoraciones para que podamos también hacerles una indemnización a los apicultores para la reposición de esas abejas, importantísimas, no solo para la producción de miel, sino también para la polinización de todas las producciones primarias. También con los ganaderos teníamos afectados y evacuados. Los evacuados están volviendo poco a poco a sus granjas. Los afectados, que son 5 ganaderos, pues estamos trabajando con ellos también. Seguimos hasta ahora, pues hemos podido darles unas primeras ayudas de anticipo por los sobrecostes que han tenido. Ahora estamos cerrando ya un acuerdo con Agroseguros para hacer las valoraciones finales de todo, tanto de las pérdidas de producción en el sector de plátano, en el resto de cultivos, y también las tasaciones de esas granjas que se perdieron bajo la lava, para ver la manera de indemnizar esas granjas y que puedan comenzar la actividad en otro lugar. Somos conscientes de la dificultad de encontrar suelo ganadero en la isla de La Palma. Hemos hecho un estudio con GESPLAN para detectar esas zonas ganaderas y, bueno, tendremos que seguir, son 5 casos, tendremos que trabajar mano a mano con los ganaderos para buscar soluciones para ellos, teniendo en cuenta el momento difícil que tenemos para la ganadería en La Palma, en Canarias, en España, con el tema que hablábamos antes de los forrajes, y en particular en La Palma, con estos 5 ganaderos que se encuentran en un momento de mucha incertidumbre. Por tanto, eso en cuanto a ganadería. Y en cuanto a la pesca, bueno, pues pudimos dar una parada de la flota hasta diciembre y hemos llegado también a acuerdo con la Cofradía de Pescadores de Tazacorte para que también vamos a hacer una valoración. Si siguen teniendo pérdidas durante este año, también las podremos seguir contemplando, indemnizando, porque hay algunos pescadores que antes están teniendo problemas para poder salir a faenar, ¿no? Pescadores que viven en zonas que están evacuadas todavía, o pescadores que han sido afectados, que han perdido las casas y, por tanto, están teniendo problemas para poder trabajar. Eso es un poco el resumen que le puedo hacer de la situación actual de la emergencia del volcán de La Palma. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Barreto, le quedan. Gracias, pues no hay más puntos en el orden del día ni más preguntas. Se levanta la sesión.